8:31, gran protagonista, por supuesto, de la jornada, Iván Duque, triunfador de la primera vuelta, pasa a segunda vuelta presidencial, se enfrenta al candidato Gustavo Petro, y la campaña por la segunda vuelta, pues, ha comenzado, y de manera fuerte, por supuesto. Mucha campaña en el sentido de buscar las alianzas políticas con los seguidores y con los partidos de los candidatos que no pasan a segunda vuelta, y mucha campaña también acercándose a los ciudadanos. Hoy nos acompaña entonces Iván Duque en esta mesa, es un gusto, ha estado desde muy temprano en la mañana, visitando esta casa, visitando nuestra empresa, las distintas emisoras. Le agradecemos esa deferencia, doctor Duque, y llega ahora a RCN Radio, y aquí el equipo está que se pregunta. Bienvenido, gracias por
acompañarnos. Muchas gracias, Yolanda, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Además, quiero agradecerles porque me han invitado en distintos momentos de esta campaña, así que es un placer escucharlos a ustedes y escuchar sus preguntas, y le mando un saludo muy especial a la audiencia.
Bueno, doctor Iván Duque, obvio que el tema de este momento es un tema político, es decir, es qué pasa después de la segunda, de la primera vuelta, y sobre todo cómo persuadir a aquellos electores que votaron por otros candidatos que no pasan a segunda vuelta. Dijéramos, usted arranca con un caso muy importante, gana la primera vuelta y tiene una votación muy importante del 39%, Gustavo Petro lo propio, pero hay unos votantes, los de Germán Vargas Lleras, los de Humberto de la Calle, y particularmente los de Sergio Fajardo, que es el grupo mayor, que no votaron por ninguno de ustedes dos, y ahí es donde ustedes empiezan a persuadirlo. ¿Qué les dice usted, concretamente le voy a preguntar, a los seguidores de Sergio Fajardo sobre su campaña, sobre su candidatura y por qué deberían votar por usted? Cada uno de los dos candidatos está pidiendo los votos.
Lo primero, Yolanda, es que nosotros seguimos invitando a todos los colombianos a una coalición amplia, lo que yo he llamado un gobierno con todos y para todos. Hay una propuesta y hay un programa, y hay un programa que hemos ido recorriendo por todo el país, construyendo, que lo ha enriquecido Marta Lucía Ramírez y que lo han enriquecido otras personas que han participado con nosotros en esta coalición amplia. El domingo, cuando yo di el discurso después de los resultados, le hice un llamado, primero de respeto y además de admiración, a Sergio Fajardo. Yo puedo decirle que a lo largo de esta campaña he respetado a todos mis contrincantes. No he entrado ni en el ataque personal, ni he estado en un ataque punzoñoso, ni he estado en el tema de las mentiras, nada de eso. Y además reconozco que hizo un gran aporte en materia de educación y nos une con él muchos temas de la agenda de educación, nos une en temas de la agenda de ciencia y tecnología, nos une además la lucha contra la corrupción. Hay temas del programa del que yo he recogido y hay unos temas donde nuestro programa también ha sido muy sólido, y me parece que en eso tenemos que seguir buscando caminos. Frente al doctor Humberto de la Calle, nosotros tenemos una diferencia grande en un tema sustancialmente, que es el del proceso de paz. Le hemos tenido, no de ahora, de tiempo atrás, siempre hemos ventilado con respeto a esas diferencias, pero ese día también hice un gran reconocimiento a los temas que él ha planteado en materia de salud. Él ha planteado unos temas de la medicina familiar que me parece importante, y ha planteado temas sobre los derechos de las minorías étnicas en Colombia que también recojo con mucho respeto. El doctor Germán Vargas, tenemos diferencias grandes. Yo fui opositor del gobierno cuando él estaba en el gobierno, pero también hay que abonar que presentó un programa de gobierno serio. Y de su programa de gobierno hay muchas cosas que rescato. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo los planteamientos que él hizo frente a la cultura. Usted sabe que yo he estado mucho tiempo en la economía naranja y me parece que hay cosas que podemos hacerlas compatibles. Presentó una agenda de deporte que me pareció muy seria, que también la recojo bien. Y hay unos temas donde tenemos diferencias y otros donde podemos encontrar coincidencias en materia tributaria. Entonces, todas esas cosas las dije en el discurso. Y ahora lo que quiero es seguir invitando a los colombianos a que nos unamos en un propósito de futuro.
Porque le pregunté específicamente por los seguidores de Fajardo, doctor Duque, porque se da por descontado que los seguidores de Vargas Lleras van para usted. Es decir, hay una dijéramos, una cercanía en términos ideológicos, en términos políticos, y es casi que obvio que los votantes de Germán Vargas Lleras terminen en la campaña de Duque, y es muy difícil que los votantes de Humberto de la Calle, por la diferencia crucial que tienen particularmente en el manejo del proceso de paz, que es clave, es muy difícil que lleguen a la campaña de Duque. Pero los 4.600.000 de Fajardo no está claro, pero allí son unos votos de centro, y usted se ha definido de centro
siempre. Usted sabe que cuando yo empecé esta campaña, que ustedes me invitaron acá la primera vez hace como año y medio, me acuerdo que acá me hicieron la pregunta porque ustedes me dijeron que me acusaban de comunista, de socialista, algunos sectores en la primera parte de la contienda, y yo me siento muy feliz de ser una persona que defiende una agenda social, y una agenda social dentro de un modelo de economía de mercado, pero una economía de mercado con sentido social también. Y si bien usted dice que es casi que lineal que se vayan unos para aquí y otros para allá, yo creo esto. yo nunca aproximo así al votante, porque me parece que aunque hayan votado por el uno o por el otro, uno no puede asumir que estos se mueven todos
en
así.
Bloque.
No, hay que hablar con ellos, hay que mandar los mensajes que son. Y además, creo una cosa, hay muchas personas que seguramente votaron por Sergio Fajardo que quiero llegarles, y quiero llegarles no por la mecánica, no por la calculadora, sino porque creo que hay muchas cosas que nos unen. Y nosotros lo vimos en los debates, ideológicamente hay muchas cosas que nos unen en políticas públicas. Por ejemplo, cuando Sergio fue alcalde de Medellín y yo estaba en el BID, le colaboré muchísimo con los programas de emprendimiento, le ayudé con los programas de microfinanzas, con las bandas musicales. Entonces, yo no tengo por él ningún tipo de sentimiento negativo, fue mi contrincante, lo respeté siempre. Y se lo dije ese día porque además los llamé. Yo llamé a Sergio, llamé a Humberto y llamé a Germán y les dije, señores, quería decirles que para mí fue un honor haber estado con ustedes en esta contienda, los respeto y los aprecio. Me parece que era lo que cortésmente tenía que hacer, y hoy quiero invitar a esos votantes a que nos den esa oportunidad de conocer nuestros programas y nuestras propuestas. Y si usted ve mi discurso también, Yolanda, yo dije, aquí lo que tenemos es que, primero, no hacer trizas los acuerdos. Dije que a la base guerrillera hay que ayudarle a que haga la transición a la vida, a una vida de reconciliación. Hay que protegerle su integridad, y le quiero mandar un mensaje a todo el país. Las modificaciones tienen que ser producto de un gran acuerdo nacional, pensando en el futuro del país, para que no sigamos teniendo medidas o circunstancias que afectan la seguridad del pueblo colombiano.
¿Cómo puede entender un votante, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, que usted es de centro, cuando tiene a Alejandro Ordóñez en su campaña, cuando sumó a Vivian Morales en su campaña? ¿Cómo pueden mujeres que optan por la decisión del aborto, que despenalizó la Corte en tres casos concretos, que estén esas figuras en su campaña, que han representado históricamente y por sus actos, no por posturas simplemente verbales, sino por sus actos, una batalla de frente contra los derechos de la comunidad LGBTI o contra los derechos de las mujeres?
Varias cosas que las vamos a desagregar de esta manera. Yo nunca me he pronunciado en contra de la comunidad LGBTI. Yo siempre he sido una persona respetuosa de las minorías en el país.
Por eso le preguntaba por las compañías, claro, pero no por usted como candidato.
Pero fíjese también las otras compañías. A mí me acompaña Angelino Garzón. A mí me acompaña Sofía Gaviria. A mí me acompañan muchos jóvenes, a mí me acompañan también personas que hacen parte de esa comunidad. Es que hay cosas que nos dividen, Yolanda, pero hay otras cosas que nos unen. Y a mí me parece que tenemos que concentrarnos en las cosas que nos unen. En los tres temas que usted ha planteado, ¿qué he dicho yo? Primero, aquí hay unas conquistas en términos de derechos patrimoniales, sucesorales y pensionales que jamás voy a cambiar. Esas son conquistas que están ahí, que además sitúan a Colombia por encima de muchos otros países del mundo. Soy un respetuoso del derecho a la intimidad. Y además hay unas circunstancias que hoy el país tiene por cuenta de fallos de la Corte que hasta que no las reglamente el Congreso no se van a resolver. Y yo no voy a llegar a presionar ni a atropellar a nadie. Esas discusiones se tendrán que dar a través de los canales institucionales si es que alguien las quiere propiciar. Y para eso están las reglas del Congreso. Frente al aborto, usted me ha preguntado eso varias veces acá y yo le he dicho, las tres causales que están hoy reconocidas en Colombia, que son el peligro en la vida de la madre, la malformación genética no compatible con la vida y la violación, yo las he aceptado. Yo sé que el doctor Ordóñez no, y tuvimos muchas veces esas discrepancias al interior de un proceso democrático, y yo lo gané, y yo no me he movido de mi línea, y sé respetar las diferencias. Pero aquí lo que quiero es gobernar para todos y con todos los colombianos.
María Elvira.
Doctor Duque, usted fue muy claro y lo ha hecho en muchos de los debates, que va a garantizar la reinserción de los combatientes de base.
Sí.
En las últimas semanas, El Espectador ha publicado casos de excombatientes que están inmersos en procesos productivos, que han utilizado sus platas para arrendar tierras, pero están pidiendo a la vez que les adjudiquen tierras. En un gobierno suyo, ¿usted le adjudicaría tierras a esos proyectos de los excombatientes que están siendo productivos para vincularlos a la economía formal?
Desde luego, María Elvira, es que yo creo
Romaña
que
está en uno de ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo mucho en esas iniciativas productivas, y lo que nosotros tenemos que buscar es que sean unidades productivas sostenibles. Entonces, no es solamente la tierra. Es la tierra, es la transferencia técnica, son los insumos, son las semillas, es la comercialización, es la distribución, es la vía terciaria, es el distrito de riego, es el centro de acopio, es el reservorio de agua. Yo quiero llegar con un programa integral de bienes públicos para atender a todas las comunidades rurales, y en todas las comunidades rurales, incluyendo también a las personas que están haciendo ese tránsito a la reconciliación, a mí lo que me interesa es generar un feliz matrimonio entre agroindustria y pequeña producción para que puedan tener ingresos permanentes y sostenibles. Desde luego que lo pensamos hacer.
Doctor Iván Duque, en medio de la división del Partido Liberal hemos podido saber que usted ya tuvo contacto con el expresidente César Gaviria. ¿De qué hablaron allí?
Hombre, a mí me lo voy a decir esto con cierto humor. A mí me da risa porque la gente dice, Duque habló con Gaviria. No, pues que yo con el presidente Gaviria tenía una buena relación siempre. Cuando él fue secretario de la OEA, yo era representante de Colombia en el BID y me veía con él y hablábamos y hemos tenido además encuentros sociales. Mire, cosas que, por ejemplo, yo siempre le agradeceré a él. El día que murió mi padre, las primeras tres llamadas que yo recibí expresándome el pésame fue él. Entonces con él hay que tener diálogo. O sea, yo primero lo valoro como persona. Sí, tenemos diferencias políticas, pero el poder conversar a mí me parece importante, como también lo hago con muchas personas del liberalismo. Yo tengo además compañeros míos de Congreso con los que he hablado y yo les respeto a ellos que estuvieron apoyando al doctor de la calle, pero hay que tener puentes para dialogar. Y hoy en este momento lo que a mí más me motiva es seguirle dando la oportunidad a otros a que escuchen el programa nuestro y que miremos dónde podemos construir. Mire, el Partido Liberal ha tenido además en las recientes elecciones un proceso interesante de una nueva generación. De una nueva generación que llega al Congreso y que quiere plantear temas. Entonces, yo creo que vale la pena sentarnos y decir, mira, aquí hay un programa, evalúenlo.
Pero la conclusión de esa reunión, ¿cuál fue?
Más que conclusión, lo que hubo primero fue buen diálogo. Pero además una cosa, mi llamado a que vean el programa nuestro. Y lo quiero hacer con todos los colombianos.
¿Pero hay posibilidades de apoyo formal del Partido Liberal?
No sé, eso será un proceso que el partido tendrá que definirlo internamente. Primero porque tiene que deliberar las bancadas y los órganos del partido. Pero lo que quiero es de manera desprevenida decirles, mire, aquí hay un programa, evalúenlo, y nosotros busquemos la forma de que pueda programáticamente hacerse un encuentro por el bien del país. Mi deber, José Manuel, en este momento es sobre la base, y además yo creo que en eso ha sido claro, y también han sido claro otras fuerzas políticas. Aquí no se trata de acuerdos clientelares. No tengo acuerdos burocráticos con nadie, ni compromisos de ministerios con nadie. Pero lo que sí quiero es que le demos la posibilidad de mostrarle a Colombia que somos capaces de acordar un programa pensando para los próximos años en el país.
Mire, y le quiero hablar de otro encuentro que este sí está más pendiente, digamos, no se ha dado todavía formalmente hasta donde sabemos, con Germán Vargas Lleras. Usted lo mencionó, usted dijo, lo llamé, hablé con él, pero resulta que Germán Vargas Lleras se dedicó buena parte de la campaña a llamarlo usted pollo, a decirle que era un inexperto. ¿Usted se siente cómodo tomándose una foto después de todo eso con Germán Vargas Lleras?
José Manuel, yo creo que una de las cosas que uno también debe asumir en esto es, primero, no tomar las cosas personales. Y yo no he dejado jamás llevarme en el plano de la política a lo personal, porque las competencias en política son a veces muy agrias. A mí me tocaron al interior primero de mi partido competencias muy agrias. ¿Qué tal que yo me quedara pensando en el pasado o en odios o en resentimientos? Nada. Lo que hice fue tratar de unir al partido, de escuchar a todo el mundo. Y en el caso de Germán, pues Germán, sí, un par de ataques, pero tampoco nada que digámoslo fuera de lo común que uno puede ver en una campaña política.
O sea, por su lado podemos tener esa foto.
Sí, pero más que la foto le voy a decir lo siguiente.
No, es que la foto es simbólica de una campaña, que no se imagina cuánto.
Pero Yolanda, más que la foto, con todos tuve una relación amable a lo largo del proceso. Nunca, ustedes lo pueden ver en los debates, nunca me dejé enganchar en una pelea personal, porque no me gusta la política que se ejerce con las vísceras. Y me parece que al margen de cualquier cosa que me haya podido decir, hay que reconocer en este momento que vale la pena conversar. Vale la pena conversar pensando en el futuro del país. Seguramente tendremos diferencias grandes en muchos temas. Pero hoy lo que Colombia necesita es un liderazgo capaz de unir al país en propósitos comunes para los próximos años. Lo dije en el discurso el 27 y me ratifico en eso. Quiero ser el presidente que invite a todos los colombianos a construir sobre el futuro.
Sí. Espinosa.
Doctor Duque, una de las preocupaciones que tienen, yo diría que muchos de los votantes en las dos campañas, tiene que ver con el articulito de la reelección, que ya se eliminó en este gobierno del presidente Santos. ¿Usted buscaría una reelección? ¿Le parece que 4 años es poco para buscarla? Y a eso le añado una pregunta que tiene que ver con eso mismo. Muchos temen que este sea el primer paso para el regreso del senador Uribe al gobierno, para que se modifique otra vez la Constitución y él pueda reelegirse por segunda vez. Sobre esos dos asuntos, ¿le gusta eso o no le gusta, doctor Duque?
Categóricamente no, no y no.
A las dos, no.
no voy a modificar la Constitución ni a buscar la reelección. Categóricamente le digo no, no y no. Y le voy a decir, porque uno también tiene que confesarlo, yo he tenido unos sentimientos agridulces con la reelección.
A ver.
O sea, primero, yo en un primer momento dije, bueno, la democracia colombiana está lo suficientemente madura para hacerlo. En muchos países de América Latina que lo han tenido. Después veo que el país de realmente, estos procesos terminan siendo muy traumáticos. Y terminan siendo muy traumáticos porque desafortunadamente no hemos logrado tener una institucionalidad política con la suficiente independencia como para trazar una línea divisoria entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso yo digo, dejemos las cosas como están hoy, que no hay reelección, y vamos a hacer un gobierno extraordinario, con la ayuda de Dios y los colombianos, 4 años, para servirle al país. Y una cosa que además me motiva, este país a lo largo del siglo XX fue gobernado principalmente por gobiernos de 4 años, con contadas excepciones. Sí. En esos 4 años, una de las grandes conquistas era que había políticas de Estado, y esas eran políticas de Estado también concertadas. Yo quiero en estos próximos 4 años concentrarme en edificar las políticas de Estado que sirvan para varias décadas en el país, y que busquemos esa gran concertación con las fuerzas políticas y con la ciudadanía para que estas cosas le sirvan a Colombia.
Dice pues el candidato Iván Duque categóricamente no, no y no para la reforma del articulito. Hay otro asunto que también ha ido y venido, si lo podemos decir en esos términos, en este debate presidencial, y tiene que ver con la Asamblea Constituyente. De hecho, ya el candidato Gustavo Petro está planteando en los últimos días que tal vez no se considera. Ellos lo habían propuesto, dicen ahora que en el Congreso. También en el uribismo surgió en determinado momento la posibilidad de una constituyente. Se ha hablado de constituyente acotada para el tema judicial, por ejemplo, dicen algunos, para asuntos políticos. ¿Cómo está su pensamiento hoy frente a la posibilidad de una constituyente, que es como el otro gran interrogante de los ciudadanos? ¿Vamos a cambiar la Constitución?
Usted me lo ha preguntado también varias veces. Sí. Y siempre le he contestado lo siguiente. A mí me gusta más el camino del Congreso. Sí, yo creo que es el camino del Congreso el mejor camino. Ahora, la constituyente está contemplada en la Constitución. Le voy a decir cuál es mi mayor preocupación. Primero, usted no puede descartar ningún mecanismo que esté en la Constitución. ¿Cuál prefiero yo? El Congreso. Pero le voy a decir mi preocupación desde el punto de vista práctico. Para que una constituyente se pueda dar, se necesita primero presentar un proyecto de ley que convoque a una consulta donde la ciudadanía dice sí, quiero constituyente. Si una vez dice que sí, entonces tiene que avanzar en convocarla, tiene que elegirla, tiene que sesionar, tiene que terminar, tiene que promulgar, y después una revisión constitucional. Eso se puede llevar la mitad de un gobierno perfectamente, y me parece que tener un país en vilo cuando se necesitan tomar tantas decisiones importantes con un gran nivel de consenso, me parece que puede ser traumático. Por eso prefiero la opción del Congreso.
¿Prefiere vía el Congreso, y cree que el Congreso, por ejemplo, pueda reformar la justicia que no ha podido?
Yo lo dije la semana pasada. Mire, la semana pasada me invitaron a Cartagena a una cumbre que organizó el procurador con las cortes, y fui y les hablé de mi propuesta. Además les dije, mire, lo que yo quiero dejar claro es, yo no voy a ser un presidente que va a llegar a imponer mi visión de la justicia, porque es que este país no puede funcionar institucionalmente así. Les dije, yo lo que quiero es que nos demos la posibilidad. Sé que ha sido difícil, sé que hay experiencias agridulces, sé que hay traumas en el pasado, pero por Dios, hagamos el esfuerzo para que entre las fuerzas políticas y las cortes definamos cuál es esa reforma que Colombia necesita. Porque yo le voy a decir, es casi, casi imposible hacer una reforma exitosa de la justicia sin que usted cuente con el aval de las cortes.
¿Insiste en una sola corte?
¿Sabe una cosa, María Elvira? Cuando a mí me han hecho esa pregunta, y ese día lo dije en Cartagena, más allá de hablar de la sola corte, le quiero hablar de la integralidad de la propuesta. ¿Qué necesita la justicia? Política de talento. Que la rama se vaya a las facultades de derecho y reclute a los mejores. Que los mantenga. Y eso implica que nadie pueda llegar al cargo de magistrado sin haber estado por lo menos 5 años en la rama. Que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias. Que tengamos precedente judicial. Si todo eso está, abre un camino para una revisión. Que se las dije a ustedes, háganla. Hagámosla abiertamente. Son muchas, hoy son 6, si se cuenta la JEP. Y 7 si se cuenta el Consejo Nacional Electoral, que también tiene la connotación de magistratura. Entonces son 7. Hablemos entre ustedes. ¿Les parece que se necesitan 7?
Hasta ¿Y a usted le sigue pareciendo que son muchas y que mejor una?
A mí le voy a decir esto. Empecemos por una en la que había relativo consenso. Hasta hace muy poco todo el país estaba de acuerdo con eliminar el Consejo
Superior. El Consejo Superior de la Judicatura. De hecho, se tomó la decisión.
Ese es uno. Por ejemplo, a mí la Corte Constitucional toda la vida me ha encantado. Me ha encantado por lo que significa. Me gusta la jurisdicción constitucional. Soy un defensor a ultranza de la acción de tutela. Y es la que tiene menos magistrados. Entonces, lo que podría hacerse entre las otras, si ya hay un precedente judicial, si se han fortalecido, señores de las Cortes, miremos a ver cómo podemos eliminar los choques de trenes. Si están las primeras y las segundas instancias fortalecidas, de pronto la presión sobre las altas Cortes para hacer siempre instancias de cierre disminuye. Entonces, cuando planteé eso, que además lo hice en frente de ellos, por lo menos yo no sé si todos estuvieron de acuerdo, pero entendieron la lógica de la propuesta y entendieron que aquí no hay la imposición de querer primero ir a revocar a nadie ni destruir las cosas, sino invitar a un gran consenso nacional para que le demos a Colombia un sistema judicial creíble, confiable, cercano al ciudadano y que de manera expedita le resuelva los problemas a la ciudadanía.
El profesor Jorge Restrepo pregunta para Iván Duque, que nos acompaña.
Profesor Restrepo.
En la cabina 851.
Doctor Duque, usted había dicho que era mejor que la OCDE le diera un placito a Colombia para entrar a esa organización. ¿Usted apoyaría el tratado para ratificar el proceso de accesión ante el Congreso entrar a la OCDE?
Yo creo que ahí hay un malentendido en lo que yo dije. Primero, ¿qué dije yo? A mí me parece una buena noticia entrar a la OCDE. ¿Cuáles eran las dos preocupaciones que yo tenía? Que se había conocido públicamente que había una presión para liberar principalmente dos sectores. ¿Cuáles dos sectores? El sector del transporte y el sector farmacéutico. ¿Qué dije yo? Hombre, nosotros no podemos, por entrar a las carreras, asumir que se liberen dos sectores donde se pueden perder muchos puestos de trabajo si no tenemos una buena adaptación. Entonces, en ese caso, dije, como lo hicieron con México hace 17 años, le dieron un periodo de adaptación de 10 años en algunos sectores. Hasta donde tengo entendido, finalmente no se tuvo que hacer ninguna liberación del sector farmacéutico, lo cual protege la industria nacional.
Y el sistema de salud,
claro,
a la gente.
Claro, y el sistema de salud y la propiedad intelectual que hay detrás. Y en materia de transporte, yo creo que la parte más difícil es qué va a ocurrir con el esquema de chaterrización. Si el esquema es el 1-1 o si hay un nuevo esquema. Si usted me pregunta a mí, yo creo que yo hice ese debate a la raíz del paro camionero en el Senado, yo creo que el esquema 1-1 es bueno. Pero el sistema 1-1, pues tampoco lo podemos llevar a que marchite sin haber logrado las metas y sin que se cumpla el CICETAC. Entonces, yo creo que esos son temas que ya corresponden a la política doméstica, pero fueron mis dos observaciones. Pero sin lugar a dudas.
¿Y ya superadas, considera usted?
Yo creo que sí. Tengo mi duda de qué va a pasar con el tema de transporte, pero
bueno,
por lo menos
si
de farmacéutico.
¿Y si de pronto no le satisface lo que quedó en materia de transporte, qué? ¿O ya lo que está ratificando el presidente Santos esta semana?
Colombia ya ha sido aceptada. Digamos, y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia para el país, y lo que tenemos que hacer es sacarle provecho, es decir, no nos quedemos solamente con que nos recibieron en el club y entonces nos dieron una silla y vamos a participar en unas deliberaciones. Ahora pasemos a la siguiente fase. ¿Para qué nos sirve entrar a la OCDE? Sí, que nos van a ver bonito, pero más allá de vernos bonito, ¿qué vamos a hacer con los países miembros de la OCDE? Es decir, ¿nos van a abrir más espacio para nuestros mercados? ¿Van a traer más inversión a Colombia? Sí, ¿cuál es la siguiente etapa de llegar a la OCDE? Ya nos aceptaron en el club, ahora lo que queremos es que los socios del club pues también miren a ver cómo nos van a ayudar.
Oiga, a propósito de la OCDE, un tema interesante que surgió allá, que Espinosa le quiere preguntar, doctor Iván Duque, que surge precisamente ante el escenario de la OCDE, de ese club de muy buenas prácticas.
Claro, es que ayer, doctor Duque, la directora, la jefa de la CEPAL, la mexicana...
Alicia Bárcena,
dio una declaración, digamos, llamativa y también retadora, de alguna manera. Ella insiste en que ha llegado el momento para América Latina en pensar en legalizar las drogas, porque ella cree lo que cree mucha gente, y es que lo que realmente está matando a los jóvenes en América Latina es la ilegalidad, justamente ese prohibicionismo. ¿No será que es hora de repensar un modelo que claramente ha sido un fracaso, doctor Duque, ese de la prohibición?
Pues hombre, yo tengo ahí, digamos, las dos formas de analizar el tema. Hay una evidencia estadística que apunta a una cosa y otra que apunta a otra. A ver, si usted me pregunta a mí, en términos del área sembrada en el mundo,
sí,
la superficie de la Tierra, digamos, la superficie puede ser que 148 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es el área sembrada en el mundo? No creo que supere los 4.000 kilómetros cuadrados. Es decir, en términos de la particularidad territorial, sigue siendo un porcentaje bajo. En términos de consumo, el mundo puede tener de un total de más de 7.500 millones de habitantes, podemos tener 500 millones de consumidores, donde principalmente el que domina es el cannabis.
Sí.
Y tenemos un número de adictos que puede estar en el mundo fluctuando, dependiendo de distintas mediciones, entre 30 y 60 millones de personas, cifras de Naciones Unidas.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el contrafactual de eso? Es decir, si no hubiera prohibición, ¿cómo estaríamos? Eso siempre será una discusión entre economistas. Sí. Yo lo que le quiero hablar aquí es puntualmente en los problemas nacionales. Yo veo con mucha preocupación cómo está creciendo la drogadicción en Colombia. Mucha preocupación. Y ya es en los municipios más apartados. Y son jíbaros que están en las calles, además vendiendo bazuco, menudeándolo. Niños que empiezan desde edad temprana a vivir esa tragedia. ¿Qué he dicho yo? Hombre, al adicto no lo podemos llevar a la cárcel. Al adicto lo que hay es que darle rehabilitación. Y esa rehabilitación también requiere que el sistema de salud algo haga, y eso vale plata. Sí. Entonces también nos toca dimensionarlo y hacerlo. Cuando yo he dicho prohibir la dosis personal, claro, unos candidatos, yo, ¿qué quiere meter a la cárcel a todo el que tenga un porro? No, esa no es mi propuesta. Mi propuesta es, cualquier dosis se decomisa, que es una sanción administrativa, que no es carcelaria, pero se decomisa. Y al jíbaro, al que la está comercializando en la calle, a ese sí hay que llevarlo a la cárcel. Ahora, ¿el mundo puede avanzar a la legalización? Esa será una discusión global, pero la el gran consenso global hasta ahora, desde hace mucho tiempo, ha sido la prohibición.
Y ha fracasado.
Y entonces, hoy veo yo, esto no puede ser solamente represión, yo quisiera campañas de prevención desde la familia, desde el colegio. Además, mire, Colombia fue uno de los países que tuvo una elección exitosa en materia de reducción de cultivos ilícitos hasta hace 4 años. Sí. Hoy volvimos a estar disparados. Yo creo que nosotros tenemos que buscar una cosa integral. Pero, y algo que quiero decir, como presidente de la República, voy a moverme internacionalmente para pedirle a todos los países que producen y venden precursores químicos que entreguen las órdenes de despacho totalmente transparentes, porque no podemos tener un discurso de doble moral, donde hablan de la lucha o hablan de la legalización y por otro lado terminan auspiciando la comercialización ilícita de precursores que terminan en países como el nuestro pagándolo. Claro. Entonces quiero internacionalmente exigir eso, que también es una herramienta nuestra para contener el mercado ilícito. Y mi último comentario, lo quiero poner en el marco de una obligación de las FARC. Las FARC, cuando firmaron el acuerdo, dijeron vamos a colaborar para desmontar el narcotráfico. Como organización, no al menudeo, no el cabecilla tal y el cabecilla tal. Yo hubiera esperado que un año y medio después de haberse firmado los acuerdos, nos dijeran, mire, estos eran los laboratorios, estas eran las rutas, así lavábamos la plata, por aquí exportábamos, esta es la forma en la
pero
que...
Pero eso no es parte de lo que tienen que decir ante la JEP.
Yo creo que...
Como jefes de organización.
Yo creo que eso no debería ser menudeado, entre otras cosas.
No menudeado, como jefes de la organización, entregar rutas, porque además si no pierden los beneficios.
Pero véalo desde este punto de vista. Si ellos lo tenían como organización y hubieran entregado esa información oportunamente, es decir, hace año y medio o hace 6 meses, seguramente no estaríamos viviendo la tragedia de ver a alias Guacho conectado con el cartel de Sinaloa.
Y segura,
bueno, pero tiene unas rutas y tiene unos elementos operacionales y logísticos que seguramente venían de atrás. Uh-huh. Y muy seguramente no estaríamos teniendo el drama de lo que está ocurriendo con Santrich, porque si esa información se hubiera entregado, pues Santrich no estaría involucrado en narcotráfico. Entonces, esto no es ni con odio, ni con resentimiento, ni pensando hacia atrás, es hablándole al país con claridad. Las FARC debería, de una vez por todas, ya, para generar esa confianza en el pueblo colombiano, entregar toda la información de lo que fueron sus vínculos con el narcotráfico.
Varias preguntas sobre este tema del narcotráfico, una inicialmente Juan Manuel Ruiz, y yo quisiera hacerle un par de precisiones después.
Doctor Duque, a propósito de lo que usted acaba de mencionar del caso Santrich, todo parece indicar que el próximo presidente de Colombia va a tener en sus manos la decisión de firmar la extradición de Jesús Santrich, si bien el 7 de junio llegaría la solicitud formal. Las FARC, hoy convertidas en partido FARC, han dicho que si extraditan a Santrich se pondría en grave peligro la paz e incluso que la paz podría acabarse. ¿Usted aún así extraditaría a Santrich?
A ver, primero, uno no puede gobernar bajo amenazas de nadie. O sea, aquí y vamos a ser claros. Amenazas, no. Y con eso, ni el tono ni la forma, esa no es... Ese no es el camino. Ellos firmaron un acuerdo. Y en el acuerdo dijeron que cualquier delito que se cometiera con posterioridad a la firma de los acuerdos, primero iba a la justicia ordinaria. ¿No es cierto? Y aparece un negociador. Este no era uno de los pequeños articuladores, era un negociador exportando 10 toneladas de cocaína, solicitado por una autoridad federal de los Estados Unidos, en una operación conjunta entre la DEA y el CTI, que además por norma el CTI no puede capturar sin pruebas. El fiscal sale a una locución presidencial con el presidente Santos, el mismo fiscal que antes era jefe de gabinete del propio gobierno, y dice que tiene pruebas contundentes y conducentes que indican que el señor alias Jesús Santrich estaba participando en una operación de narcotráfico. El embajador de los Estados Unidos dice que eso fue después. Entonces mi pregunta es, ¿quién debe primero conocer eso? Ya vamos en que debe ser la JEP. Pero la JEP no tiene todavía ley estatutaria porque la Corte no la ha reglamentado. Y aparte de eso, el Congreso no puede reglamentarla hasta que la Corte no tenga la vigencia de la ley, porque no puede reglamentar una ley inexistente. Entonces ya vamos en que esto está ahí metido en una caja negra. Uh-huh. Yo creo que hoy esa responsabilidad le corresponde a la justicia ordinaria. Y si la justicia ordinaria avala en un trámite expedito administrativo como lo tiene que hacer, la extradición es inminente.
Pero a ver, doctor Duque, eso es parcialmente cierto, porque ha habido sentencias en que dicen que sí se extradita, pero previo cumplimiento de entregar datos y verdades para la reparación de las víctimas. Es decir, claro, no es que se niegue la extradición, sino que se condiciona. No, la además, condicionaría o la haría inmediata.
Pero además una cosa, María Elvira, que vale la pena. No solamente es condicional, también la Corte Suprema de Justicia ha avalado extradiciones con un convenio de cooperación. Sí. ¿Qué quiere decir? Usted se va para los Estados Unidos a cumplir su pena allá, y mientras está cumpliendo su pena allá, sigue colaborando con la justicia colombiana para los otros delitos, y una vez cumplida la pena allá, también responde ante la justicia colombiana.
Pero si se surte todo el trámite, doctor Iván Duque, mejor dicho, y llega al despacho del presidente de la República, y el presidente Iván Duque se va de manera inmediata.
Si el señor Santrich, como lo ha dicho el fiscal, como lo han validado las autoridades con las que tenemos cooperación, ha establecido que el delito fue cometido con posterioridad a la firma del acuerdo, el señor Santrich será extraditado.
Muy bien, estamos conversando con Iván Duque sobre el tema del narcotráfico. Doctor Duque, un par de preguntas. Decía usted, en este momento hay un consenso en el mundo, hay que seguir batallando la guerra contra las drogas. Algunos consideran que es una guerra perdida, como lo planteaba la señora ayer en el escenario de la OCDE. Usted dice, en este momento ese es el consenso y estamos trabajando para combatir el tráfico de drogas y vamos a ir más allá, pedir internacionalmente también que los precursores, los que manejan los químicos, los controlen. Pero usted como presidente lideraría el debate internacional buscando una nueva regulación, a ver, en la medida en que hay casi que consenso en que la batalla contra las drogas está perdida,
Yolanda,
¿o no?
Yo lo que pasa es que nunca he estado de acuerdo con la legalización. A ver, yo he entendido los argumentos. Esto ha sido un debate de economistas muchas veces. Ese debate lo empezó en los años 80 Milton Friedman.
¿Cómo no? Sí.
Y yo le hice mucho seguimiento a eso, pues me tocó además cuando estaba más metido en los temas académicos en materia económica y de desarrollo, esos debates han estado ahí. Pero cuando la gente dice, es que eso es solamente un tema de salud pública. Entonces, si es un tema de salud pública, hay dos elementos. Uno, la prevención, que la prevención no se puede dejar de hacer. Y dos, el tratamiento cuando hay situaciones de adicciones crónicas en la salud, sobre todo en la población más vulnerable, uh-huh, que acarrea además una responsabilidad por parte del Estado. Y por otro lado, está el tema impositivo. Porque el tema impositivo es que aquí la sociedad no es para que, la legalización no es para que la sociedad se dedique a consumir, porque tiene, desde la perspectiva de salud pública, se tiene que apelar a un mecanismo tributario. Entonces, a partir del momento donde se fija el impuesto, todo lo que esté por debajo también sigue siendo un mercado negro. Entonces, ¿cuál es el óptimo de impuesto al que hay que llegar? Me parece que son discusiones en este momento supremamente teóricas, que necesitarían un gran debate internacional. Yo prefiero en este momento, ante la realidad que tenemos, concentrarme en el siguiente esquema. Primero, prevención. Desde la familia y desde el colegio. Hay que recuperar esa forma de transmitir los valores a la sociedad colombiana. Dos, nosotros tenemos que ir por la sustitución, la erradicación y el desarrollo alternativo en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos. Tres, desmantelar los carteles, los laboratorios, las rutas, las cadenas de suministro. Y por otro lado, fortalecer la capacidad de interdicción, uh-huh, marítima, aérea y terrestre. Y obviamente, en materia de lucha de lavado de activos, a llegar con eficacia a la extinción de dominio, ojalá expedita, porque nos hemos demorado. No solamente tenemos un número bajo de jueces frente a la densidad que deberíamos tener, sino que los procesos están demorando mucho. Hay que darle una connotación de express a esa extinción de dominio.
Y usted, ¿qué hablaba de la dosis personal? Dice, definitivamente no se trata de mandar a la cárcel al que lleve una dosis personal de marihuana o de coca, pero sí decomisarla, es decir, sí, dijéramos que la sanción para la dosis personal sería decomisar esa sanción.
Sí.
Y la dosis de aprovisionamiento, que es la que ha generado un poco el debate de no hay reglamentación, qué hacer con ella, cómo garantizar.
Claro, es que mire lo que ha pasado. La dosis de aprovisionamiento es una creación jurisprudencial, si se quiere. Y es un desarrollo jurisprudencial porque, entre otras cosas, el país no ha querido reglamentar el acto legislativo 02 del 2009. El acto legislativo 02 del 2009 permitiría precisar todas esas cosas. Porque el problema que tiene hoy las autoridades, y además lo ha dicho el fiscal, es que cuando le van a echar mano al jíbaro, y al jíbaro le encuentran un kilo, ya no es una exacto política, sino un kilo, y dice, no.
Es que es mi dosis para tres meses.
Es mi dosis para tres meses. Y entonces,
y eso no está reglamentado, no, porque la dosis mínima sí.
Claro, pero además, ahí deberíamos nosotros, en el acto legislativo 02 del 2009, en una reglamentación, poderlo hacer y hacerlo claro eficazmente. Mire, por ejemplo, yo lo he dicho en el caso de Portugal. ¿Portugal qué hizo? Portugal descriminalizó. ¿Qué quiere decir? Sí. Que el consumidor no es un criminal. No. Pero tiene una sanción administrativa. ¿Cuál puede ser la sanción administrativa? O multas o confiscación inmediata. Entonces yo creo que la confiscación inmediata valida el argumento de que si está prohibida la venta, pues tiene que estar prohibida la compra. Y la sanción es el decomiso inmediato de cualquier cuantía.
Claro, pero en el caso de la llamada dosis de aprovisionamiento, ¿usted permitiría que existiera esa dosis de aprovisionamiento para el consumidor? No,
no,
cero.
Claro que no.
Es decir, usted, si lleva su gramito o su cacho, si tiene marihuana, se le decomisa y sanción administrativa. También. Pero si lleva un kilo, se va para la cárcel.
Si lleva un kilo, claro, primero
así argumente que esta es mi dosis para el tres
lleve,
meses.
El que lleve un kilo en la calle, por lo menos tiene una presunción de jíbaro, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ahí tienen que obrar las autoridades. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia colombiana? Que no basta simplemente con la presunción, sino que tiene que haber una demostración de que hay una cadena de comercialización. Obviamente, lo que uno podría decir es, cualquier dosis se confisca. Si es una dosis mucho más grande, puede tener una multa.
Y ahí es donde toca saber de cuánto.
Claro, puede tener una multa, y eso se establece en la reglamentación, pero obviamente cuando ya hay una definición criminal, porque hay una prueba conducente, contundente, el jíbaro tiene que ir a la cárcel.
Profesor Jorge Restrepo, estamos hablando con el candidato Iván Duque.
¿Implementaría usted, doctor Duque, el catastro multipropósito como está en el acuerdo de paz? ¿Cómo hacer eso compatible con la propuesta de congelar el catastro y el impuesto predial que ha hecho el expresidente Uribe?
Primero, hay un tema. El catastro, mejorar la política catastral en el campo es necesario. Es necesario para la buena política pública. Y el tema del catastro, ¿qué tiene que ver? Hombre, primero, ¿cuáles van a ser las escalas de medición? ¿Cómo vamos a delimitar bien los predios? ¿Cómo se maneja la transacción? ¿Cómo se protege la propiedad privada? Porque ese también es el propósito final de cualquier política catastral, es definir las extensiones, la propiedad de la tierra. A mí me tocó en la Comisión Tercera el debate del catastro multipropósito. Llegó, además estuve en la audiencia, yo participé en la audiencia. ¿Sabe qué fue lo que a mí más me llamó la atención? ¿Sabe quiénes fueron los principales opositores de la propuesta? Los alcaldes. Los alcaldes de Colombia. Porque decían, primero, que se le estaba entregando una responsabilidad casi unívoca a Planeación Nacional para ser el que definiera la política catastral. Y segundo, se estaban creando unas unidades territoriales que salían de la competencia administrativa de los alcaldes y prácticamente podían hacer delimitación no apelable sobre los predios. Y llevaba también inclusive a que se le quitara al manejo de la política catastral a los alcaldes y se le fuera entregando más al gobierno nacional. Por eso no prosperó. Ya, pero... y entonces, si usted me pregunta a mí, yo diría, sí se necesita una política catastral, una muy buena delimitación. Y lo que nosotros hemos dicho es, hombre, hay un problema con los prediales, que no es igual en cada región del territorio.
Por eso le iba a preguntar, a propósito de los alcaldes, ¿a los alcaldes les gustará que usted les congele el predial por 10 años?
Yo no he dicho 10 años, yo he dicho 36 meses.
36 meses.
Porque le
¿Pero usted cree que eso es bueno para unos alcaldes que necesitan recursos precisamente para sus proyectos?
Le voy a decir una cosa, hay unos prediales en Colombia que se han vuelto absolutamente leoninos, impagables. Y yo creo que en este momento sí se puede hablar de un congelamiento. Es más, le voy a decir una cosa. Más allá del congelamiento, a mí me preocupa una cosa. Usted compró un apartamento y a usted le están cobrando un incremento catastral también por la valorización del predio.
Pero eso tiene un tope de valorización.
¿Cuándo ejecuta usted la valorización? El día que la vende. Claro. ¿Por qué lo tiene que pagar antes de venderlo? Otros países lo que han hecho es, mantienen mucho más plano el predial, pero al momento de la venta, usted sí paga con respecto a la valorización, pero usted no va pagando un incremento del predial donde también le van a incrementar.
Claro, pero eso en las grandes ciudades, pero en las pequeñas poblaciones, en pequeñas ciudades, pues hay unos prediales que son ridículos, es decir, que las arcas de la alcaldía no tienen cómo, porque claro, los prediales
Mire el supuesto con el que parten muchas personas. Primero, aquí hay una idea que es que todo el que tiene tierra en el campo es un vividor. Eso es lo que ha ido vendiendo, haciendo carrera. Hablemos de lo que pasa hoy con la frontera agrícola. En Colombia hay 22 millones de hectáreas con vocación agropecuaria.
Me permite, es que no, la respuesta a la pregunta del profesor Restrepo no quedó completa y a mí no me quedó claro. Si usted implementaría ese catastro que quedó en el acuerdo de paz, ¿o eso cambia?
No, yo he dicho lo siguiente, política catastral, sí la vamos a
intentar. ¿La que quedó firmada ahí?
Es que la que quedó firmada desafortunadamente o afortunadamente no tiene ningún nivel de precisión, apreciada Yolanda. Se quedó como una cosa a 30.000 pies de altura. Lo que nosotros necesitamos es con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los alcaldes, mirando la problemática de cada región. Primero, darnos cuenta cómo está el tema de titulación en el país.
¿Y
cómo está el tema de las escalas prediales? Es decir, ¿cuál es el rango de limitación? Porque miren lo que nos encontramos. Más del 60% de los predios en Colombia, primero, no tienen adecuada titulación. Y los que la tienen, tienen problemas serios de las escalas que están reportadas en el Agustín Codazzi, las que efectivamente tienen en el terreno. Eso implica también hacer una política seria. Yo no puedo rechazar una política que le sirve al país. Pero si el propósito es únicamente hablar de adjudicación y no de delimitación, estamos cometiendo un error. Por eso lo dije en una entrevista hace pocos días. Claro que voy a incluir un desarrollo predial en las zonas rurales, pero lo vamos a hacer también partiendo del respeto de la protección de la propiedad privada y la tenencia de buena fe.
Pero, doctor Duque, ese catastro multipropósito tiene no solamente el elemento tributario, sino de formación, es decir, de protección de la propiedad, y el elemento ambiental, el elemento productivo y el elemento de cierre de la frontera.
Mire, le voy a decir,
¿por qué no entonces?
Pero le voy a decir,
¿por qué no entonces utilizarlo como base si está en el acuerdo?
Profesor Restrepo, en el capítulo de reforma rural que hay en los acuerdos, hay unas cosas que están, como le digo, a 30.000 pies de altura. Y hay otras cosas que tienen que hacer parte de la agenda de la transformación del campo, con o sin acuerdo.
De acuerdo.
Si usted me pregunta a mí dónde me quiero concentrar, primero yo me quiero concentrar en que el campo colombiano mejore su productividad. Mejore su productividad y genere un feliz matrimonio entre el desarrollo agroindustrial y el pequeño campesino. Mi agenda es pensada en ese pequeño campesino que necesita crédito, reservorios de agua, centros de acopio, distritos de riego, vías terciarias, mecanismos de comercialización,
titulación y formalización de su propiedad,
transformación en zona de cosecha, y obviamente que tenga la titulación de su predio, además para poder avanzar en el programa que tenemos de mejoramiento de la vivienda rural, 180.000 viviendas mejoradas. Yo he dicho una cosa, por ejemplo, en el caso de la ganadería, que mucha gente dice, no, que hay demasiadas hectáreas, está bien, estamos de acuerdo, vamos a trabajar con los ganaderos para reducir el área extensiva, pero se puede hacer no con la represión, sino con la productividad, que es tener menos tamaño de la extensión y tener más rotación que da más productividad. Así lo han hecho muchos países. Entonces, no tenemos que utilizar un discurso represivo. Lo que tenemos es que, y lo voy a decir así, al campo hay que meterle más tecnología y menos ideología. Porque el campo colombiano lo que necesita es mejorar para el campesino y para el desarrollo agroindustrial la capacidad de ser un motor de crecimiento en Colombia.
Muy bien. Entonces, definitivamente, lo que le entendemos es que lo que quedó allí no es lo que va a tomar de base usted, porque considera que algunos elementos sí, pero otros
política
no.
Catastral rural no. Que le sirva a todo esto que va estoy diciendo, lado. Lo vamos a hacer. Y hay una cosa. Ese capítulo, nosotros hicimos observaciones cuando estuvimos en el sí y el no. La observación nuestra no es, no, catastro multipropósito. No, lo dijimos es, sí, catastro multipropósito, pero vamos a hacer unas diferenciaciones, mejorar la escala y poder llegar a la mayor titulación posible en Colombia, que es lo que también se necesita.
Una pregunta económica adicional del profesor Jorge Restrepo y pasamos a otro tema que tiene Juan Manuel Ruiz.
Tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Usted le bajaría los impuestos a las utilidades de las empresas, pero eso no agravaría, y lo ha propuesto muchas veces, la inequidad en Colombia?
A ver, yo pienso lo siguiente, profesor Restrepo, hablemos de la estructura empresarial de Colombia. Hay unos que dicen, no, es que Duque le quiere bajar los impuestos a los ricos. Bueno, vamos a ver quiénes son los ricos en mi propuesta. Yo estoy diciendo, bajémosle los impuestos a los que generan empleo, que son las empresas. Muy bien. ¿Cuáles son las empresas que hay en Colombia? Las microempresas son más del 70% de las empresas en este país. La pequeña y mediana es otro 27% adicional o 28%, y el 2% son las empresas grandes. Esas empresas son las que generan 2, 3, 4, 5, 6 empleos. Son las que tienen que sufrir, primero, que no tienen acceso a crédito de largo plazo. y si se van formalizando, en la medida que se van formalizando, les está cayendo cada vez más la asfixia tributaria. Mire, el BID hizo un dato que a mí me sorprendió. 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. Son negocios que existen, pero son informales, y no son informales porque quieran evadir, sino porque si se formalizan, la asfixia tributaria las aniquila. Yo estoy proponiendo bajar la carga, pero también estoy promoviendo que tengamos una diferenciación de tarifas entre la micro, la pequeña y la mediana empresa, según el número de trabajadores, según las ventas y según el patrimonio. ¿Para qué? Para darles ese oxígeno y poder crecer. Ahora, ¿cómo se financia esto? Un punto de renta es 1 billón de pesos. Y lo que yo quiero es eliminar gastos innecesarios, hacerle una reforma a la administración pública para que genere ahorros permanentes del 5% por año en los próximos 4 años, bajar la evasión de renta y de IVA, que hoy le cuesta al país 40 billones de pesos, y llevarla por lo menos a un ahorro de más de 20 billones, y eso nos da la posibilidad de ajustar bajando aquí, y también no quiero descartar de pronto bajar también la carga sobre el consumo.
Pero no es tan automático lo de bajar la evasión, digo, porque todos los gobiernos han intentado bajar la evasión.
Mi meta en el primer año es el 12.5%.
Claro, como meta sí, y es loable porque todos los gobiernos lo intentan, pero la medida en que la gente oculta sus bienes, no es tan sencillo como decir, vamos a bajar por aquí e inmediatamente al otro día compensamos la batalla contra la evasión.
Le doy tres medidas. Una que de pronto, para ponerle aquí un ejemplo gráfico, que lo dije ahorita con otro de sus compañeros, es esto. Usted iba al Peñón, ¿cierto? Alguna vez, aquí en Girardot. Para un ejemplo, usted llega al Peñón y unas casas que dicen se vende. Sí. Entonces usted toca, ¿cuánto vale la casa? ¿No? 1.500, 2.000 millones de pesos. Y después usted se va al catastro. ¿En cuánto están registrados?
100 millones.
600 millones, 400 millones.
100, de pronto. Entonces, y era lo que estábamos hablando.
Entonces, lo primero que voy a decir es que le voy a aplicar, óigame esto, voy a aplicar la factura electrónica para todas las transacciones inmobiliarias en Colombia. Con esa medida, se sabe quién es el que está vendiendo por debajo del valor catastral. O por encima del valor catastral, pero por debajo del acuerdo.
Pero la gente vende por debajo y no lo registra en ninguna
parte.
Pero
con factura electrónica sí le toca a Yolanda, porque ya no puede recibir la plata por fuera, pero porque si la recibe por fuera es un evasor. Esa es una.
Pero hay otra cosa. Por ejemplo, hay muchos predios rurales que están... esto está derivado de unas visitas que ha hecho el Agustín Codazzi. Y seguramente están por debajo del valor comercial, pero la gente paga sobre la base de lo que está grabado, sí, o está establecido.
Claro. Por eso es tan importante que las actualizaciones también se adelanten, pero en todo el país. Claro. Pero una cosa, María Elvira, esa medida de la factura electrónica es importantísima. Como también lo es darle a la DIAN nuevas herramientas de tecnología, que ya la tiene la SUNAT del Perú, la Autoridad Tributaria de México, inclusive el IRS de los Estados Unidos, donde se miran los movimientos contables atípicos en las empresas. Entonces, se sabe dónde hay un foco de evasión. La DIAN en Colombia tiene todavía una densidad muy bajita del número de agentes de fiscalización con respecto al número de contribuyentes. Y la presencia territorial de la DIAN tiene presencia en menos de 50 municipios del país. Entonces, no se trata de burocratizar, pero sí asignar mejor el personal, usar mejor la tecnología y enfocarnos. ¿Cuál es la meta que yo me he trazado? Llevar una reducción del 50% en los próximos 4 años. ¿Cómo la vamos cumpliendo por año? 12.5% claro, por año. Y cierro con esto. Le voy a decir una cosa. El recaudo en Colombia ha crecido enormemente. En el gobierno del presidente Uribe empezó en 35 billones y lo bajó en 75. Este gobierno lo recibió en 75 y lo bajó en 140. El problema es que ha seguido gastando mucho más de la propia capacidad.
Pero
de
no, dicen los expertos que los gastos son, digamos, que el gasto del gobierno es inflexible, que como el 80-85% está ya amarrado. ¿Cómo va a ser?
Yo tengo ahí unas discrepancias de fondo y se las voy a decir con matemática. Este gobierno hace 4 años aprobó un presupuesto de 199 billones de pesos y ya vamos en 236, después de que se nos cayó la principal fuente de ingreso fiscal, y lo hicimos esa expansión con más endeudamiento. Entonces claramente nosotros nos toca, hombre, asinceremos las cuentas. Aquí hay primero muchos gastos innecesarios, hay entre unidades administrativas especiales y agencias de responsabilidad vertical costos que superan los 11 billones de pesos al año. Hemos tenido unos crecimientos de la nómina que a mí, por ejemplo, me da tristeza. ¿Cómo es que a la agricultura en el 2018 le bajan el presupuesto de inversión y le aumentan la nómina en 400 personas? Y le recortan el presupuesto con respecto a hace 2 años en más de un 40%. No tiene lógica. Entonces, Claro que hay que ordenar las finanzas, y claro que también ordenar las finanzas es eliminar duplicidades, tener un Estado más eficiente, y eso nos tiene que llevar a que tengamos ahorros.
Pero, doctor Duque, ordenar las finanzas también es cumplir con la regla fiscal, que se la acaban de soltar, ¿no?
Sí. De acuerdo.
Pero usted ya no buscaría flexibilizarla, ¿la va a cumplir como está ahora?
Es que mire, le digo cuál fue mi primera observación. Le voy a contar una anécdota. Nunca le habían hecho un debate a la comisión de la regla fiscal en el Congreso desde que se creó la regla. Nunca. Y un día me dio por eso. Dije, oiga, vamos a invitarlos a que miremos cómo se está planteando la regla fiscal. ¿Qué problema fue ese? Eso no me iba ni me cancelaban ni tal. Y yo en ese momento deprimí, paro. Hasta que llegó un momento donde me planteé y le dije, señores, ¿vienen acá o nos toca acudir directamente a la Procuraduría General de la Nación? Entonces ya llegaron. Y el debate nos mostró varias cosas. La primera preocupación, la regla fiscal, profesor Restrepo, nació violada. Y le voy a explicar por qué nació violada. Porque el Estado se dedicó a aumentar los gastos, haciéndole creer al mundo que la estaba cumpliendo, despachándose todas las utilidades de Ecopetrol y poniendo a Ecopetrol a endeudarse para financiar su programa de inversión. No podemos volver a repetir ese error. Y lo otro, la fórmula del petróleo es una cosa que se llama la 414. Los 4 años de atrás, el año en vigencia, y los 4 años hacia adelante. Entonces juegan con las cifras para poder darle mecanismos de gasto al Estado. Yo celebro que la Comisión la semana pasada haya flexibilizado un poco, diciendo, espacio por lo menos para 2 billones adicionales por año. Yo lo que le quiero decir al país es que la regla es una gran conquista, pero la regla tenemos que darle total transparencia, y la transparencia significa también que hacia el futuro nosotros por lo menos esterilicemos el 50% de los ingresos de la renta petrolera para que sean ahorro estructural, y lo que se vaya a gasto no puede ser funcionamiento, sino gasto de inversión que genere impacto económico en generación de bruta de capital.
Usted dice que celebra la flexibilización, para entenderle bien, así como quedó, la va a respetar.
Es que la regla fiscal yo nunca la he respetado, al contrario, lo que yo he dicho es que la han irrespetado los mismos que la crearon, y que lo que yo buscaba es que tenga más
flexibilizarlo un poco.
Lo que yo había planteado era que el Estado colombiano, primero para el año 2022, tenía que llevar a un déficit del 1%, y yo me he dado cuenta que los mercados están diciendo, los mismos mercados dicen, oiga, pero ¿para qué se va a amarrar con el 1 si el 1.5 o el 2 no es una mala cifra? Muéstreme algo que sea creíble. El problema no es que haya regla, es que sea creíble el cumplimiento. Porque un analista de mercado ve y dice, oiga, ¿cómo así que estos señores van a cerrar el déficit en el año 2018 en el 3.6% del PIB y me van a bajar esto al 1 en 3 años y medio? Eso no lo cree nadie, porque implica reducir el gasto de inversión pública en más de la mitad. Entonces, eso no es creíble, sabiendo que hay un déficit en la salud, que hay un déficit en Electricaribe, que hay un déficit en muchísimas cosas. Entonces, los mercados lo que quieren que uno les diga es, mire, el plan en materia de ingresos va a ser este, el plan en materia de gastos va a ser esta, y vamos a hacer todo lo posible por llegar al cumplimiento de la meta en el año 2022. Y desde el punto de vista del criterio estructural, ya la comisión acabó de decir, usted puede tener 2 billones
un
adicionales.
Un poquito más.
Eso
2029.
Es un punto de PIB en los 4 años.
¿Y ahorro de 50% de regalías?
No de regalías. Es de los ingresos que le llega a la nación, porque las regalías, acuérdese que no son territoriales. Ajá. Lo que le llega a la nación es lo que se deriva de las utilidades de Ecopetrol y lo que se recauda de impuestos del sector. Esos son los ingresos que hay que esterilizar en un 50%. ¿Para qué? Para no volver a cometer el error. ¿Cuál es el error? Gastárnosla toda y no ahorrar para la época de las vacas flacas. Se necesita tener para la época de las vacas flacas, de manera que tengamos capacidad de gasto y sin tener que apelar a nuevas fuentes tributarias, que es lo que asfixiado esta economía.
Le voy a plantear un tema muy importante también en la campaña, y se lo va a plantear desde Caracas nuestro corresponsal Saúl Noriega, que quiere saludar al candidato Iván Duque, le tiene 2 preguntas. La primera, Saúl, buenos días.
Candidato, muy buenos días.
Hola, Saúl.
Desde Caracas. Le pregunto, como pregunta base para arrancar relaciones Venezuela-Colombia, ¿reconoce usted a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Y por supuesto, a partir de su respuesta, ¿cómo vislumbra las relaciones?
Pues hombre, déjeme, yo se la volteo un segundito. El gobierno de Colombia la semana pasada dijo que no reconocía los resultados de las elecciones de la semana pasada. Y si esos resultados llevan a que Nicolás Maduro sea el presidente, pues ¿cuál es la línea que tomó Colombia? Pues Colombia en este momento ha dicho, no reconozco ese gobierno. Y además yo parto del supuesto también de no reconocerlo, porque ahí lo que hay es una dictadura. Pero no solamente nosotros, el resto de países de América Latina, la gran mayoría está en la misma línea, en el sistema interamericano. Se necesita quizás una expresión de mayor contundencia. Pero eso no quiere decir que Colombia no tenga relaciones, por lo menos básicas, consulares para los temas migratorios y lo que tiene que ver con las políticas de frontera. Porque las políticas de frontera pues se tienen que manejar con las autoridades policivas y militares respectivas. Pero desde el punto de vista institucional, estamos ante una dictadura que debe ser acorralada diplomáticamente. Yo además he dicho que quiero retirar a Colombia de UNASUR, porque UNASUR es una organización cómplice de ese régimen. Hoy estamos viendo otros gobiernos democráticos de América Latina retirándose de UNASUR, fortaleciendo el sistema interamericano, y también veo avanzando una acción colectiva de varios jefes de Estado para denunciar a Nicolás Maduro directamente ante la Corte Penal Internacional, pidiendo una investigación expedita. En todas esas cosas tenemos que ser coherentes. Yo denuncié a Nicolás Maduro hace un año, con 76 senadores de Colombia y 50 de Chile. Lo hice porque ahí lo que estamos viendo son unos delitos graves de lesa humanidad en un gobierno que asumió todas las responsabilidades del Estado, incluida la justicia, razón por la cual no hay garantías para un proceso judicial, y me parece que de facto la Corte Penal Internacional debe proceder con una investigación.
Pregunta adicional, Saúl, desde Caracas.
Muchos colombianos, candidatos, aplauden que se ayude a los venezolanos que se están yendo a Colombia, por supuesto en medio de un problema bastante complicado, alimentos, medicinas, pero preguntan qué pasa con los colombianos que quedan aquí en Venezuela, cómo puede ayudar el gobierno de Iván Duque, si así resulta electo, a los connacionales que quedan en Venezuela. Y fíjense que fue un sentimiento que recogimos en la votación del pasado domingo, donde además usted salió beneficiado con el sufragio de los colombianos.
Pues hombre, yo diría, lo primero es darles también garantías de repatriación. Es que cuando usted tiene colombianos que están en este momento aguantando hambre en Venezuela, que además se sienten agobiados, perseguidos, pues yo creo que primero tenemos que darles la posibilidad de que sepan que en su país pueden regresar y que van a tener oportunidades. Eso es lo primero que puedo decir. Ahora, lo otro, claro, uno puede mejorar los servicios consulares, uno puede mejorar las cosas que directamente les agilicen a ellos la posibilidad de hacer la transición de habitar en Venezuela a regresar a Colombia. Y es algo que además lo he dicho de tiempo atrás, pero creo que necesitamos también un programa, un fondo de asistencia humanitaria en la frontera, para atender a los colombianos que están regresando, pero también a los venezolanos. Y la otra cosa es una normalización migratoria para que se puedan mover laboralmente. Y yo he dicho que entre varios países debemos sacar adelante un estatus de protección temporal, para que no sea Colombia el único que absorbe. Y eso puede beneficiar a todos, a los colombianos y a los venezolanos. Pero lo que le digo a mis compatriotas que están en Venezuela es que aquí van a tener un presidente que va a estar siempre dispuesto a ayudarles a salir de esa tragedia que están viviendo allá.
Un par ya de preguntas finales. Juan Manuel tiene una.
Sí, doctor Iván Duque, en este momento está en marcha un proceso de paz con el ELN, incluso se trasladó a La Habana, y la expectativa que surgió en los últimos días es que pueda ser declarado el alto el fuego bilateral, incluso que antes de que finalice este gobierno podría darse esa circunstancia. En esa eventualidad, ¿cuál va a ser su posición frente a las negociaciones con el ELN? Y si existe también un equipo negociador de Duque ante la posibilidad de mantenerlas.
A ver, primero, yo tengo que ser sincero y coherente. A mí nunca me han gustado, primero, esos procesos donde se acepta conversar y que haya violencia. Porque me parece que termina la violencia empleándose como un mecanismo para ejercer presión en la mesa. Por eso no creo en eso. Segundo, a mí nunca me han convencido los ceses al fuego bilaterales. Porque me parece que el Estado no puede ceder a su responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio. Si parto de ahí, ¿cuál es la forma en la que yo creo que esto puede tener viabilidad? La primera, concentración previa. Algo que no le es extraño al ELN, porque en 1998, en Maguncia, conversando con el entonces gobierno de Ernesto Samper, aceptaron la concentración previa como mecanismo. Entonces, una concentración previa con supervisión internacional, donde haya la garantía de que se suspenden todas las actividades criminales, me parece que es un buen mensaje. ¿Qué debería tener adicional? Hombre, un periodo perentorio, un tiempo perentorio. Y adicionalmente reconocer que
no, una
puede,
negociación eterna,
que,
un tiempo
completo. Claro, un tiempo perentorio, pero además con un elemento. Yo reconozco que puede hablarse de transicionalidad, Juan Manuel, y una transicionalidad que puede implicar una reducción sustancial de penas, inclusive un proceso generoso de desmovilización, desarme y reinserción de la base guerrillera, pero lo que no puede haber es una falta de penas proporcionales y efectivas. que tampoco me lo invento yo, está en la sentencia C-630 de la Corte Constitucional del año pasado, donde habló de la proporcionalidad como un elemento de coherencia con las normas internacionales cuando se trate de sancionar crímenes de lesa humanidad. Si esos elementos los pudiéramos construir, bienvenido el proceso, porque le ayuda a la base, le da credibilidad a las víctimas y vela por una reparación moral, material y económica.
Es decir, un poquito el mensaje al ELN es, si Duque es el presidente, cese al fuego unilateral, cese de hostilidades para poder seguir conversando. De lo contrario, nada.
Concentración previa.
Concentración previa.
Yo creo que de lo contrario no.
Se levanta la mesa.
Es que miren lo que ha pasado. ¿Para qué nos ha servido la mesa? Hablemos de lo que ha servido la mesa. El año pasado hicieron un cese al fuego bilateral, de poca duración. Y lo único que hicieron fue arreciar con violencia. Después seguían hablando en Ecuador y entonces cometieron actos de terrorismo en Barranquilla y en otros lugares del territorio, secuestrando personas en Ocaña, atemorizando a personas en el Catatumbo, en Tibú. Eso no puede ser creíble, porque si usted acepta negociar y que el otro siga cometiendo fechorías, lo que va a hacer es cometer más fechorías para ganar más posición en la mesa y mostrar que está robustecido militarmente y por ende tiene derecho a más concesiones. No cometamos más ese error en Colombia. Démonos la posibilidad de decirle, y yo quiero decirle con franqueza al ELN, ¿quieren desmovilización, desarme y reinserción? Muy bien, estoy dispuesto a avanzar, pero se necesita esa concentración previa. Con la supervisión internacional, suspendan todas las actividades criminales y definamos un tiempo. Y en ese tiempo acepto para la base guerrillera un proceso generoso y para los cabecillas que pueda haber una reducción de penas, pero no la ausencia de las mismas.
María Elvira tenía una preocupación por una embajada que ha dado mucho que hablar, sí, en los últimos días.
Persiste en su idea de cambiar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén.
A ver, María Elvira,
con lo que eso implica.
Mire, yo creo que ahí hubo una circunstancia que además se prestó uh-huh. para hacer una serie de afirmaciones ya en el fragor de los últimos días de la campaña. Yo tuve una oportunidad muy importante en mi vida y fue trabajar en la comisión Palmer Uribe, donde se manejó el tema del Mavi Marmara en las costas de Gaza. Eso me llevó a mí a ver muy de cerca la problemática. Yo quiero, obviamente, en lo que le respecta a Colombia, poder contribuir a la paz del Medio Oriente sobre dos premisas. La primera, la solución de los dos estados.
Pero eso no le ayuda si cambia la embajada para Jerusalén.
Perdón. La solución de los dos estados. Esa solución de los dos estados es algo que empezó con los acuerdos de Oslo en los 90 y que deberíamos llegar a esa línea. Y lo otro, claro, hay que ser muy afirmativos en que no se pueden hacer usos desproporcionados de la fuerza, sobre todo contra comunidades que están prácticamente... Primero desarmadas, pero además vulnerables.
Sitiadas palestinas.
Claro.
Sitiadas,
claro.
Además.
Pero miren lo que hicimos en la Comisión Palmer.
Pero la embajada.
En su momento. Nosotros en la Comisión Palmer hablamos del uso de fuerza desproporcionada en su momento y pedimos además una reparación efectiva, económica y material de las víctimas. Entonces, hablar en este momento de una embajada, si es que esto no está contribuyendo a la solución de los dos estados, es inviable. Todo lo que contribuya a los dos estados lo pensaré hacer, porque creo que ese es el camino de la paz en el Medio Oriente.
La embajada.
O sea, no.
Por eso, lo que estoy diciendo es eso.
No la muevo.
En este momento, esto no está contribuyendo a la solución de los dos estados. La premisa nuestra es cualquier decisión tiene que ser apuntando hacia allá. Le voy a contar esto. Inclusive, muchas personas pensaban que es que en Jerusalén no hay sedes diplomáticas.
No, sí hay.
Muchas.
No,
claro. Y muchas existen con la doble condición.
Sí, sí.
De ejercer una representación ante el gobierno de Israel uh-huh. y al mismo tiempo de tener un diálogo con la autoridad palestina. Uh-huh. Pero en este momento la premisa tiene que ser, cualquier decisión tiene que ser en favor de la paz y en favor de los dos estados.
Una última pregunta que para nosotros es la primera. El profesor Jorge Restrepo se la formula, pero en nombre de una persona que no está en la mesa, profe.
Sí, es mi hijo de 8 años que me decía ayer precisamente qué va a hacer Iván Duque por mí y por mis compañeros de colegio, diferente a lo que haría Gustavo Petro.
Pues hombre, yo tengo la misma discusión siempre en mi casa. Mis hijos me están preguntando, ¿y cómo vas a hacer una cosa y la otra? Yo quiero, lo primero, profe, que tengamos una muy buena transformación del sistema educativo y que tengamos un sistema educativo acorde con el siglo XXI. Nosotros estamos en medio de lo que va a ser la cuarta revolución industrial. Va a haber muchas profesiones que van a desaparecer en los próximos años. Eso quiere decir que el currículo académico también tiene que ser un currículo que tenga, digamos, los elementos básicos de ciencias, matemáticas y lenguaje, pero tiene que avanzar hacia los temas de creatividad, tecnología, deporte, humanismo también. Y que esas habilidades vayan conduciendo al estudiante para que sea triunfador en la cuarta revolución industrial. Entonces, esa es una. Dos, a mí me parece muy importante que nosotros en Colombia a la juventud le abramos todos los caminos posibles para tener la mejor educación. Yo quisiera que en Colombia avanzáramos hacia la doble titulación. Es decir, que el bachiller se gradúe en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico, que tenga unas habilidades para el empleo y que esas habilidades para el empleo las podamos trabajar con el SENA y con otros organismos de formación para el empleo, de tal manera que les demos herramientas que ya pueden ser en muchos más sectores. Por ejemplo, animación digital, tema que atrae mucho a los jóvenes, programación básica. Temas que podemos tener como lo que llaman en inglés design thinking, diseño de pensamiento aplicado a distintas cosas. Entonces yo quiero llevar el sistema educativo a eso. Pude participar también en lo que fue la reforma del ICETEX, que también le va a ayudar a muchos estudiantes, que es no tener codeudor, que es tener además un esquema de pago que se descuenta no a partir del momento que termina, sino desde el momento en que empieza a trabajar y se le va descontando según su capacidad de pago. Yo quiero promover además la educación universitaria gratuita para estratos 1 y 2 en el país, con educación presencial, semipresencial y virtual. Y quiero además promover algo que es la conexión del estudiante con el emprendimiento. Este país necesita tener un impulso más robustecido, necesita tener un fondo de emprender más fortalecido, necesita regular lo que llaman el financiamiento en línea, el crowdfunding, necesita además tener políticas para pequeños exportadores, y quiero que esos niños, como el hijo suyo, como el hijo mío, como mis hijas, puedan ir creciendo en un país donde la formación los encamine hacia esa cuarta revolución industrial, bien como emprendedores o bien como trabajadores que tengan las competencias pertinentes para no fracasar en un mundo que va a ser más competido.
En términos personales, doctor Iván Duque,
hay una cosita
adicional.
Los animales. Yo no me dejen sin hablar de esto, porque bueno, en mi casa somos cinco, con mi esposa y los tres niños,
y tenemos
perro y gato, ¿sabes? Y además, mire lo que eso puede demostrar, que soy capaz de conciliar.
Lo que pueden conciliar son los perros y los gatos.
Entonces yo quiero que para los niños también haya dos programas. Quiero generar una gran cultura de respeto a los animales en el país, y eso se empieza a inculcar desde la niñez. Y lo otro es lo que yo llamo la cívica del siglo XXI. Yo quiero volverle a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad, pero actualizarlas también a las dinámicas de hoy. Y parte de esa cívica es la responsabilidad con el medio ambiente. Cultura de reciclaje, de reducción, de reutilización y de tener también una menor intensidad de consumo, de generación de carbono por parte del individuo.
Le quería plantear a título personal, doctor Iván Duque, si algo ha cambiado dentro de usted a lo largo de esta campaña, en términos de aprendizaje como ser humano, en términos de descubrir a los otros también.
Sí, sí, sin duda.
¿Si se siente distinto en este momento?
No, sin duda. Pues es que la vida... Yo mantengo en mi oficina siempre un letrerito que compré una vez en un anticuario que decía, si uno hace las pequeñas cosas bien, las grandes las hará mejor. Una campaña le deja a uno muchas cosas. Muchos contactos personales con la gente. A mí me gusta abrazar al ciudadano, hablar con ellos, tener contacto. Y me han enriquecido mucho en experiencias de distintas comunidades. Mira, hace poquito estuve en Uribia, estábamos cerrando nuestra gira en la Guajira, una capital indígena de Colombia, y el diálogo con la comunidad wayú siempre es enriquecedor. El otro día hubo algo que me impactó, una niña con parálisis cerebral, me mandó un video con su papá, un esfuerzo tremendo para expresarse, dándome su respaldo. Son cosas que a mí me sensibilizan mucho y que me hacen además comprometerme que necesitamos en el país una política para esos ciudadanos que tienen discapacidades, que no se sientan excluidos. En el lado personal, a mí la campaña me ha dejado muchas cosas. Me ha dejado además, y lo voy a decir, me ha acercado mucho a mí en mi espiritualidad, a mí como persona. En dar gracias, en reflexionar sobre los problemas de Colombia, en pedir por el país. Entonces, sí, sin duda, creo que es un proceso que a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo y que me compromete todos los días a hacerlo bien y hacerlo bien por los colombianos. Y una última cosa, los debates y los contrincantes. Yo siempre creo que los contrincantes a uno lo enriquecen. Uno lo enriquecen porque lo fuerzan a uno a la preparación, al debate. lo agradezco con quienes fueron mis contrincantes en el Centro Democrático, con Rafael, con Paloma, con Carlos, con María del Rosario, con Marta Lucía después y con Alejandro, y ahora también con los otros competidores. Creo que el tenerlos a ellos como competidores a mí también me ha enriquecido muchísimo como persona.
Esperemos que nos acepte invitación, justamente ya que usted habló de debates, para que venga con el doctor Gustavo Petro aquí a esta casa y estos micrófonos están abiertos. Ojalá
estamos,
lo podamos
estamos
organizar.
Abiertos para el debate. Ahora yo sí le voy a decir qué debatitis.
¿Qué debatitis? Que tuvimos, pero le dejo planteada la invitación.
Debatitis aguda. Puede
que ustedes
ser
cuando decidan van a ser 3 o van a ser 5 o van a ser 10, pues ofrecemos aquí los micrófonos de RCN Radio, por supuesto, para que muchísimas sigamos gracias, contribuyendo a ese debate. Lo hemos hecho a través de las entrevistas, cubriendo la campaña y demás. Es nuestra obligación que los colombianos conozcan las propuestas de uno y de otro candidato, que eso es fundamental. Y aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias por esta visita.
A usted, Yolanda, muchísimas gracias. Al profe, aquí a Juan Manuel, al Capi, al doctor Espinosa, a José Manuel, a María Elvira, y me falta
Camilo, que es el más joven de esta mesa.
Ha sido verdad un placer estar aquí con ustedes.
Iván Duque, candidato presidencial, va para la segunda vuelta, y aquí seguimos cumpliendo con nuestra tarea para que ustedes conozcan al detalle lo que están planteando los candidatos y tomen una decisión a conciencia. 9:40